One, two, three, four.
Permitidme que empiece citando un tuit de una famosa columnista. Escribía esta señora el pasado miércoles: hay que ser paletos, en lugar de dárselo a Manuel Alejandro, y seguro que la reina prefiere hablar con ella, no te digo que no. Se refería esta columnista, de nombre y apellido Rosa Belmonte, a la consecución del premio Princesa de Asturias de las Artes este año 2021 a una señora llamada Marina Abramovich. Marina Abraqué, reaccionaron los culturetas, los nuestros, cuando supieron que íbamos a hablar de ella. Me perdonarán esta indiscreción, que tanto los humaniza, pero el hecho de que vosotros mismos, culturetas, no conozcáis apenas la figura de Marina Abramovich, una estrella mundial de la performance que yo sí que he padecido, acaso demuestra la naturaleza extravagante de la premiada. Y digo extravagante no tanto por su disciplina, sino porque la nómina de los laureados asturianos la componen siempre figuras muy reconocibles y muy populares, como Eduardo Chillida, Luis García Berlanga, Plácido Domingo, Woody Allen, Paco de Lucía, Frank Gehry o Ennio Morricone. Es verdad que no todo el palmarés lo engrosaron mitos y leyendas, pero la fauna habitual del premio, la más abundante, por mayoría absoluta, son mitos vivientes. No nos vamos a posicionar necesariamente del lado de Rosa Belmonte, pero evocarla a ambas, a Rosa y a Marina, convoca una palabra a nuestras bocas: mamarracha. Así se refirió a la Belmonte, a la Abramovich, de hecho, en una reciente columna. Repito que no nos vamos a posicionar necesariamente del lado murciano, pero sí conviene hacer inventario en este punto de algunos de los hitos de la artista serbia. Os vendrá bien saberlo, además, dado que no la conocéis demasiado. Cosas que ha hecho la Abramovich me las traslada el guión de Carlos Zumer. Por ejemplo, dejar que desconocidos la apunten con una pistola cargada durante horas, añado yo, sin la tentación de apretar el gatillo. Dejar que desconocidos por turnos y en un museo se sientan a una mesa a mirarla a los ojos. Caminar al encuentro del amado cientos de kilómetros a pie y a lo largo de la muralla china hasta llegar a él y despedirse. Construir una pila de huesos de animales y limpiarlos entonando canciones de niñez para denunciar la masacre de la guerra de los Balcanes. Construir una gran estrella de fuego y colocarse dentro, desmayarse por falta de oxígeno y ser rescatada espontáneamente por dos espectadores asustados. Jugar al cuchillo consigo misma hasta cortarse 20 veces. Grabarse, repetir la operación. Añadiría un pasaje más que no figura en el inventario de Zumer, y es ese espectáculo que se estrenó en el Teatro Real y que la proponía introducida ella misma en un féretro. La performance se llamaba La vida y muerte de Marina Abramovich, y no hacía otra cosa ella que recurrir a este egocentrismo, a este onanismo, hablando de su pasado, de su infancia, de su Serbia, y participando de un espectáculo cuya mayor gloria en realidad vino de la mano de William Dafoe, porque el actor estaba entre las estrellas de aquel acontecimiento, que empezaba, ya digo, con el féretro de Marina Abramovich rodeada de Dobermans reales. Bueno, una de las obras de Marina Abramovich, por cierto, que se pueden visitar en la actualidad, tiene el nombre del héroe y consiste en verla ella a caballo y con una bandera blanca para reflexionar sobre el heroísmo. Esta obra está encuadrada en una exposición más amplia en París que se llama Napoleón, otra vez. Lo digo para adelantar el que será nuestro protagonista, ese sí, del programa de esta noche. Pero antes no os vais a librar, culturetas, de hablar de Marina Abramovich, ni yo tampoco, con estas incursiones que ya he venido haciendo. Así que os pregunto si un artista así es merecedora de un premio tan conservador como este de nuestro Principado, y os pregunto si esta elección no es acaso una Bob Dylanada. O sea, igual que a Dylan se le dio el premio Nobel de Literatura, pues no dejaremos de insistir en esta polémica. Digo, si no será lo mismo extrapolado al Príncipe de Asturias de las Artes. Y saludo a Isabel Vázquez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenas noches.
Y saludo a JF León.
Muy buenas, y no menciones a Bob Dylan en vano, ¿vale? Y no compres, por favor, te lo ruego.
Bueno, es una forma de abrir la...
De un grande y de una señora que yo la confundo con un jugador del Barça, quiero decir.
¿Qué tal, Sergio del Molino? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, pues un poco sorprendido por la comparación de sí. JF León entre un jugador del Barça y Marina Abramovic, no sé. Pero vamos.
Y Guillermo Altares, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Yo sé con dificultad quién es Marina Abramovic.
Estamos todos igual, Willy.
Pero no será por la lata que he dado, ¿eh? También os lo digo, ¿eh?
Sabemos, hasta cierto punto, sabemos que es una señora que se sienta en sitios, sí, que camina por sitios y que se graba vídeos en sitios. Es decir, y que va a un museo y deja que la gente la mire, ¿no?
O me he documentado y quiero traeros... en el Mundo Today. Y os traigo las mejores aportaciones de Marina Abramovic según el Mundo Today. La separación de los Beatles, en colaboración con Yoko Ono y en medio camino entre el arte conceptual y el entretenimiento de masas. La primera gran performance de Abramovic fue sembrar la discordia en el grupo, los Beatles, y forzar su separación. Quería romper algo bonito, explican sus memorias. Y cosas así como la declaración de unilateral de independencia. O sea, han hecho un artículo los del Mundo Today. La artista serbia hizo lo impensable, declarar la República Catalana para dejarla en suspenso a los 8 segundos. Europa en Smira, dijo Abramovic, en la que sin duda es una de sus performances más recordadas e influyentes. Creo que han pillado perfectamente el estupor que nos asaltó a todos ante la comunicación de que era la nueva galardonada.
Lo que no se le puede negar es su capacidad para caminar a grandes instituciones, sí, sí, y grandes museos, ¿eh? Y este espectáculo que os decía, que se estrenó en el Teatro Real, lo dirigía Bob Wilson, y estéticamente era un espectáculo extraordinario, las cosas como son. Pero la sola idea de asistir a los traumas y la forma de superarlos de Marina Abramovic en un espectáculo de 2 horas, refiriéndose continuamente a sí misma, resultaba incluso agotador para quienes éramos más partidarios de Bob Wilson.
A ver, yo es verdad,
¿creéis,
que tampoco...
¿Creéis que Marina Abramovic intenta superar sus propios traumas creándoselos a los demás? Quiero decir, o sea, su propia intervención artística es una forma como de exorcismo, de autoexorcismo.
Sí,
yo quito todo mi sufrimiento y ahí deberían terminar todas sus performances con un ahí lo dejo, ¿no? Ahí os lo dejo.
A ver, es verdad que yo no voy a mentir, yo no tengo ningún tipo de opinión más que la sorna ante la mayoría de los espectáculos de performance, pero sí que es cierto que se miden por su impacto y por su relevancia. Y como decía Rubén, esta mujer ha conseguido tener una capacidad para embaucar de alguna manera a gente con cierto poder, para poder colocarla pues en los mejores museos con sus espectáculos. Y luego es verdad que se mide en el largo plazo. O sea, yo ayer estaba viendo, por ejemplo, a de Blasio comerse una hamburguesa y me acordaba de Warhol en el 82 comiéndose la hamburguesa. Me parecía que era lo mismo, y al fin y al cabo eso es impacto creativo, claro, aunque sean butadas, aunque sean salidas de tono, pero es el mundo en el que vivimos de alguna manera.
Guillermo, no te ocultes.
Estaba
detrás del féretro de Marina Abramovic.
Iba a meterme. O sea, hay premios que se premian. Un amigo me contaba en no sé qué premio de una pequeña. Un pueblo castellano decía: ¿y a quién vamos a premiar? Y uno dijo: a Vargas Llosa. Y entonces este amigo, que también me jura, dice: mira, aquí hay dos tipos de premios, los premios que premian a gente y los premios que se premian a sí mismos. Entonces es absurdo, o sea, buscar un escritor castellano leonés que esté bien y darle este premio, no un premio Nobel, ¿no? Y a veces uno piensa que los príncipes de Asturias, si miran la lista, a veces parece que premian al premio más que a premiar a gente. Y bueno, aquí, no sé, miraba la lista y le repente dices, pues sí, lo ha ganado Berlanga o Antonio López o Almodóvar o Alicia La Rocha o Sebastián Salgado, pero dices, pero luego dices, Coppola, realmente, o sea, Coppola no debe saber ni lo que es el premio Príncipe de Asturias. La mayoría de los premiados no saben ni de qué les hablan, ¿no? Entonces, claro. Yo desde que se lo dieron una vez el premio de humanidades al inventor de Nintendo, en vez de a Manuel Guineche, que ese año era candidato, entonces ya le puse una cruz y dices, joder, si alguien merece el premio de humanidades en España, es Manu y no un señor que pinta dibujitos en
o Guillermo, que no lo haya ganado John Le Carré, por ejemplo, ¿no?
O que no lo haya, o como decía Rosa, que no lo haya ganado Manuel Alejandro, o sea,
claro, o sea, realmente dar un premio a gente que no debe saber ni lo que es el premio, no sé si claro. Tiene mucho sentido. En cuanto a Marina Abramović, tengo que decir que me dejó indiferente, no como el premio Nobel a Bob Dylan, que me parece un premio absolutamente justo porque recupera la figura del bardo y el señor que hace literatura hablando, que se remonta a la tradición de Homero. Esto es, no sé, se remonta a los hermanos Marx en malo. Es que no lo sé, intenté ver algo en YouTube y me pareció horroroso.
A ver, yo estoy de acuerdo en que no es comparable con Bob Dylan, aunque suene raro y discutible que se le dé un premio Nobel de literatura. De literatura. Olvidemos, ¿verdad? Es verdad, o sea, eso se puede discutir, pero lo que no se puede discutir es la enorme relevancia y el enorme peso y la enorme influencia que tiene Bob Dylan, que no es en absoluto comparable a la de Marina Abramović. Quiero decir, no, estamos hablando de un artista que hace ruido, que tiene una gran capacidad propagandística, que ha llevado el asunto de la performance, que es también una forma de arte, pues en fin, que pretende... pretende fomentar reflexiones que a mí desde luego nunca me han fomentado nada, quiero decir, me han fomentado reflexiones sobre el sentido del ridículo, sobre qué hago yo aquí, sobre ese tipo de cosas, o sea, eso sí que lo he, pero no tiene, desde luego no ha creado una escuela, no ha emocionado a varias generaciones, no forma parte de la educación sentimental de muchos países, como le puede pasar a Bob Dylan, desde luego no se le ve la relevancia por ningún sitio, ¿no? Yo creo que en una Bienal de Arte Contemporáneo tiene su sitio, pero un premio que apesta a rancio, dice que eso hay que decirlo, es un premio que
se dice, este programa nunca se ha ocultado delante de las controversias necesarias, nunca
y que se da, pues entonces no tiene ningún sentido. No tiene...
Exigimos la revocación del premio, en definitiva, desde la cultureta.
Hay muchos artistas rancios que se lo merecen, o sea, que eso no está, no tendría que estar reñido. O sea, yo creo, no sé, tenía ayer, un poco pensando en esto, tenía la idea de que a lo mejor en toda esta época pandémica en sus casas, la gente uno frente a otro se acordaba de aquella performance y alguien se ha encendido la bombilla y ha dicho, venga, Marina Abramović, esto es igual, ha captado perfectamente el último año, nuestro
queremos
último año
moderna,
de vida, ¿no?
Queremos una moderna para el premio.
Que es,
una
muy,
moderna.
Que es muy antigua, además. Advertimos por última vez al Principado. Advertimos por última vez al Principado. Bueno, vamos a serenarnos. Mirad, si hablamos de música británica, no van a ser todos los Beatles, como no todo es Liverpool. Esta semana Miguel Venegas se fija en Manchester por sus éxitos deportivos guardiolistas recientes, pero sobre todo por la persistente presencia de los hermanos Gallagher, que no son Abel y Caín, pero sí dos personajes sociológicamente interesantes, aunque advertimos, no solo de Oasis vive Manchester.
Puede ser este un mal año para la gente que odia fuerte a Pep Guardiola y a su Manchester City. El equipo inglés ha ganado ya la Liga, una Copa y está en la final de la Champions, que se va a disputar a finales de este mes y para la que también es favorito. Pero guste o no Pep y guste o no el gigante de los petrodólares árabes, los títulos del City son una buena oportunidad para volver a disfrutar de una de las culturas musicales más importantes de Europa, la de Manchester. De hecho, este año el equipo viste una camiseta especial que homenajea a la historia musical de Manchester, al New Wave, a los grupos que pasaron por Hacienda, la mítica sala de conciertos de la banda New Order. De las legendarias bandas de Manchester, al menos tres son fanáticos del City. Los Smiths lo son por su guitarrista Johnny Marr, que se enamoró del equipo cuando era un niño. De los Stone Roses, la mitad de ellos eran del City y la otra mitad del eterno rival, el grande, el Manchester United. Y luego está Oasis. El City es casi lo único que une hoy en día a los hermanos Gallagher. Ambos van a los partidos siempre que pueden y por separado. De hecho, a Liam lo echaron del Bernabéu en un encuentro de Champions, mientras que Noel se comportó un poco mejor en el Camp Nou contra el Barça, al que prometió que le quitarían a Messi cuando Guardiola estuviera en el banquillo del City. Cuando llegó, Liam lo bautizó como Sgt. Pepper y se sumó a la fiesta de bienvenida. Noel le hizo la primera entrevista en el club. De hecho, Oasis es a menudo el embajador cultural del Manchester City. El propio Guardiola ha utilizado sus canciones para motivar al vestuario. Cuentan que solía poner Don't Look Back in Anger antes de los partidos, y los chavales cantaban Wonderwall después de las victorias. Es más, en 2019, cuando ganaron la anterior liga, la cantaron junto al propio Noel Gallagher en el vestuario y rodeados de cámaras. Dicen las malas lenguas que fue la venganza de Noel hacia Liam, que había grabado para el club una versión del himno, el Blue Moon, con la camiseta del equipo puesta. Los Oasis son los que se llevan a menudo los focos, pero en la grada no reinan ellos, ni ningún otro grupo de la ciudad. Los dos grandes himnos del equipo, y los que siempre se corean desde las tribunas, son dos grandes clásicos que no salieron de las calles de Manchester. El Blue Moon, de los americanos Rodgers y Hart, y el Hey Jude, de los cuatro genios de Liverpool. Porque el Manchester City es un equipo inglés de dueño emiratí y entrenador catalán, pero esa afición lleva muchas décadas de buena música, y no tan buen fútbol.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Napoleón Bonaparte tuvo tres hermanas, Elisa, Pauline y Caroline, aunque la escritora británica Flora Fraser, hija de la historiadora Antonia Fraser e hijastra del dramaturgo Harold Pinter, se ha detenido a conciencia en la segunda porque es la más exuberante y la más controvertida. Todo puede decirse de ella y lo contrario. Honesta y traidora, ninfómana y leal, cortesana y distinguida, abyecta y sublime, incestuosa e implacable, dolorosa y ambiciosa y hermosa y fría. La biografía le dedica un título devocionario, la Venus del Imperio, aunque semejante homenaje no distrae los pormenores oscuros y sensacionalistas. Pauline hubiera sido un personaje sin equivalentes ni rivales en los chismorreos de la sociedad contemporánea, hasta el extremo de que los críticos más refractarios al trabajo de Fraser sostienen que el retrato de la hermanísima del condotiero recuerda una suerte de Paris Hilton decimonónica. Será una exageración, una butad, entre otras razones porque Pauline fue el único familiar del emperador que acudió a visitarlo a Elba y la única de su sangre que intentó sufragarse un viaje para reunirse con Napoleón en Santa Elena. Murió en 1825, cuatro años después de él. Tenía 44 años y un cáncer incurable. Arrastraba reputación de vampiresa y de voluptuosa descarriada, pero sus esponsales con Camilo Borghese, príncipe romano, le consintieron reposar en un nicho de la Basílica de Santa María la Mayor. En rigor, las garantías de la posteridad no provienen de la distanción de su tumba, ni de su apasionante biografía, ni de los rebrotes de su alcurnia. Obedecen a la desinhibición con que se avino a posar desnuda delante del maestro veneto Antonio Canova. Ambos convinieron que la escultura de mármol resultante debía titularse La Venus y que se trataba de un homenaje explícito al canon griego de Praxíteles, pero es Pauline quien aparece recostada en un diván, quien muestra con gracia sus senos desnudos y quien ofrece el perfil más venerado de toda la edad napoleónica. María Paoletta Buonaparte, que así se llamaba originalmente, nació en Ajaccio, Córcega, el 20 de octubre de 1780. 13 años más tarde se trasladó con su familia al continente francés y comenzó a hacerse notar entre los allegados al ya reputado Napoleón. De hecho, era menor de edad cuando sedujo a Junot, secretario de Bonaparte apodado La Tempesta, cuando mantuvo un efímero idilio con Stanislas Fréon, notable publicista y miembro elegido de la convención, y cuando su hermano la instó a casarse en junio de 1797
con Charles Victor Emmanuel Leclerc, uno de los mejores generales de la República. Engendraron el único hijo que se le conoce a Pauline, el débil de Hermide, y compartieron una extraordinaria aventura en la expedición a Haití, donde fue menester reprimir la insurrección de L'Ouverture, pionero de la lucha contra la abolición de la esclavitud, y donde a la esposa del oficial francés se le conocieron numerosos escarceos con la soldadesca. Flora Fraser trata de historiar aquellas aventuras ultramarinas, aunque ya aparecen noveladas en El verbo carnoso de Alejo Carpentier. Fue el escritor cubano quien describe en El reino de este mundo la concupiscencia con el lacayo Solimán. Tales eran los arrebatos y los orgasmos de ambos a la espalda del marido que la pericia del general Leclerc en el campo de batalla aparece relativizada como un despecho cruel y desmedido de la virilidad herida. No pertenece a la ficción que el general Leclerc contrajera fiebre amarilla, ni que pereciera en Haití agonizando, ni que Pauline despojara el cadáver del corazón porque la viuda quería conservarlo en una urna, ni que aquella muerte la traumatizara más allá de su historial de amantes. Se instaló Pauline en París y participó de todos los excesos que le consentían su estatus y su propósito de anestesiarse. Tenía tantas joyas como amantes, le gustaba organizar fiestas y le costaba sobreponerse al ajetreo de las maledicencias. Unas sobreentendían los amores incestuosos con Napoleón, otras probaban que Pauline contrajo todas las enfermedades venéreas conocidas. Entre excesos y distorsiones, los historiadores sí coinciden en señalar la aversión de Pauline hacia Josefina, más aún cuando fue constreñida a soportar con sus otras dos hermanas la cola del vestido que la mujer del emperador llevaba el día de la coronación en la Basílica de Notre Dame. Pauline llamaba a Josefina la vieja, aunque no compartían demasiado tiempo juntas, entre otros motivos porque la hermana de Napoleón se había casado en segundas nupcias con Camilo Borghese, residía mucho tiempo en Italia o gustaba refugiarse en el Trianón de Versalles. Pauline nunca tuvo una buena opinión de la difunta reina, tampoco fue condescendiente con Napoleón cuando éste decidió casarse con María Luisa de Austria. Parecía que le molestaba que otras mujeres pudieran influir en la vida política del emperador. De hecho, las relaciones de los hermanos se enfriaron a raíz de la boda y necesitaron muchos disgustos y contratiempos históricos para reconstruirse. Pauline se acercó a Napoleón en Elba, vendió muchos de sus diamantes a beneficio del regreso mesiánico, incluso luchó para que los restos del destronado mito francés fueran repatriados a Francia. Le quedaban muy pocos años de vida cuando Napoleón murió y se avino a compartirlos con el señor Borghese. La relación había sido siempre distante de conveniencias, aunque el Papa León XIII ejerció las presiones necesarias para que Pauline y Camilo volvieran como una pareja decente en Florencia y allí residieran en paz todo lo decente que no era la escultura de Canova. Sirva este introito de tabloide no para hablar de Pauline, sino de su hermano, Napoleón Bonaparte, porque estamos celebrando el bicentenario de su muerte, aunque la actualidad del tirano demuestra que permanece en un estado de plenitud informativa. Ni siquiera puede hablarse de Napoleón como tal. El esfuerzo de los historiadores en perfilarlo y en despojarlo del sensacionalismo puja con el personaje que representa, entre leyendas, supersticiones, esoterismos, trágicos emuladores y partidarios que terminaron desengañándose. Por ese motivo estamos escuchando todo el tiempo la Tercera Sinfonía de Beethoven. El compositor germano se la dedicó a Napoleón, subyugado por el mesianismo ilustrado, pero terminó desdiciéndose y arrepintiéndose, más o menos como le sucedió a Francisco de Goya.
Bueno, de aragonés, aquí abre el turno Serge Dumoulin, o conocido en España como Sergio del Molino.
Como aragonés, y yo creo que no del todo desencantado todavía con Napoleón, afrancesado orgulloso, y que lamenta además que Zaragoza resistiera o plantase cara a las tropas.
Lo mismo no pensamos en Madrid. ¿Eh? Sí.
No les franqueas el paso, no, que ahora fuera Zaragoza. Porque además llegó a plantearse que fuera un departamento. ¿Eh?
Cuidado, sí, ¿verdad? Sido,
sí, porque el resto de España sí que quedaba en manos de José Bonaparte, como un reino independiente, subordinado, satélite, evidentemente, pero del Ebro para arriba se suponía que era un departamento que se quedaba integrado en Francia, así que podía ser perfectamente una ciudad francesa ahora, y por desgracia perdimos esa oportunidad y nos tenemos que resignar a ser españoles. Qué pena. Todo por la cabezonería de una señora con un cañón. O sea, en fin, que podía habérselo ahorrado.
Sí que...
Es terrible. Pero bueno, vamos a honrar esta noche, vamos a honrar la memoria de un cultureta, porque yo creo que Napoleón es es un cultureta. Es un cultureta y fue un escritor frustrado, y probablemente esa forma de, o sea, los escritores frustrados luego canalizan su frustración de muchas formas, y Napoleón pues la canalizó quizá de la forma más extraña, grandiosa y definitiva posible, que fue, ya que no podía escribir una gran obra, no ser un gran autor recordado por los siglos de los siglos en el Parnaso, pues decidió ser recordado como el nuevo Julio César, ¿no? Como el nuevo alguien que a través de un ejército pues va imponiendo un nuevo orden y va transformando el mundo. Pero era un cultureta con todas las letras, quiero decir, era un tipo que cuando se ganó la admiración de las grandes figuras de su tiempo, entre otras Goethe, Beethoven, Lord Byron, o sea, Hegel, ¿no? El filósofo Hegel, o Carlyle, en fin, toda la intelectualidad más o menos progre de su tiempo, estaba rendido a sus pies, estaba rendido también intelectualmente a sus pies, porque Napoleón era un tipo muy culto, muy versado en las letras clásicas, que manejaba muy bien todos los autores clásicos, un tipo que iba siempre con una biblioteca detrás de él, y que se llevó a Egipto, además del ejército, se llevó una corte de casi 200 savants, ¿no? unos sabios, que además los tenía protegidos, los colocaba en el centro de la formación que se inventó, y que iban recogiendo, pues bueno, iban recogiendo todo el latrocinio, todo lo que iba coleccionando a lo largo de sus campañas, y que iba acumulando en los museos, ¿no? Unas pocas cosas, o algunas bastantes todavía se mantienen en París, y otras fueron trasladadas a otros museos como botín de guerra. Pero yo realmente, cuando me acuerdo de Napoleón, no es por las cuestiones culturetas, ni por la guerra, ni por soldaditos de plomo, me acuerdo cada vez que como salchichón esto es una cosa pavloviana, ¿no? Yo cada vez que es el salchichón estoy cortando el salchichón y estoy siempre diciendo vive l'empereur, vive le saucisson, porque es una frase atribuida, es una frase que leí hace mucho en una crónica referida a su sobrino, a Luis Napoleón Bonaparte, que es uno de los mejores libros de Karl Marx, que es una crónica periodística maravillosa, porque Karl Marx era sobre todo un periodista. Una crónica maravillosa, es verdad, Karl Marx era sobre todo periodista.
Que sí.
Sí, o sea, esto lo defendemos luego.
Y Hitler pintó.
Hacemos otra cultureta. Sí. Hacemos otra cultureta sobre Marx y lo defiendo. En el Círculo de Bellas Artes lo defiendo, además. El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, que es la crónica sobre el ascenso de la avenida del Segundo Imperio, que escribió Karl Marx, ahí cuenta cómo la soldadesca se unió al golpe de Estado, al coup d'état de Luis Napoleón Bonaparte, de que iba a ser Napoleón III, al grito precisamente de Vive l'Empereur, vive le saucisson, que era un grito que ya se había oído su tío, el Napoleón Bonaparte original, porque se preocupaba muchísimo, y por eso se ganó la lealtad de sus tropas, se preocupaba muchísimo la despensa del abastecimiento de los ejércitos, de que no saquearan mucho y de que estuvieran siempre bien alimentados. Él decía que un ejército avanza sobre el estómago y no sobre las botas, ¿no? Y que siempre tienen que tener suministros, incluso suministros de lujo. Una de las cosas que hizo fue comprar 150.000 botellas de coñac para su invasión frustrada de Inglaterra, que nunca llegó a ser, pero lo primero que hizo fue abastecerse de coñac, y se llevó también también cientos de miles de botellas de vino de Borgoña a su campaña de Egipto, ¿no? Era alguien que se ganaba la lealtad de las tropas teniéndolas bien alimentadas. Y por eso yo siempre esa frase de viva el emperador, viva el salchichón, siempre tengo ese reflejo pavloviano y no puedo comer salchichón sin decirla. O sea, para mí es siempre Napoleón Bonaparte. Pero yo creo que vamos a hablar de muchas cosas de la figura de Napoleón. Y creo que hay mucho mito, y muchas de las cosas que ocurren con Napoleón tienen que ver con su narcisismo, con su... Sí. Con su puesta en escena, que poco a poco la historiografía ha ido matizando hasta el punto de convertirlo solo en un elemento propagandístico. Es decir, que había un Napoleón privado y un Napoleón público, y que él sabía manejar muy bien, de forma muy cínica, y como sabía hacerlo, sabía separar muy bien las dos, ¿no? Y luego en las pequeñas distancias, pues era un tipo que podía haber encajado perfectamente en esta tertulia cultural y habría hecho unas aportaciones estupendas, sin duda alguna. Así que yo creo que... así, en esta primera toma de contacto napoleónica, yo voy a insistir en que Napoleón es un cultureta, un escritor frustrado, y que a partir de ahí le acogemos como uno de los nuestros.
Es interesante cómo Francia está celebrando el Bicentenario, que es, por un lado, no elogiemos mucho el pasado, pero por otro lado lo que nos fascina, ¿no? Y tiene mucho que ver con el equilibrismo con que el propio presidente Emmanuel Macron ha tratado de contemporizar esa pugna que hay entre... la progresía, jurando de todo lo que hizo, y los partidos conservadores afianzándose en la grandeur y en la época pretérita de esa Francia esplendorosa. Y es como si, lo decía Luis Miguel Pascual, que es un magnífico cronista de la agencia EFE en París, es como la cena de Navidad a la que nadie quiere ir, pero que nadie puede faltar, ¿no? Y crea Napoleón esa figura un poco embarazosa, pero en realidad la fascinación de los compatriotas es enorme, y eso se aprecia en las subastas de cualquier objeto que repercutan en su pasado, de los éxitos de ventas que está teniendo Napoleón y todas las publicaciones relacionadas con el Bicentenario, y hasta de las posiciones que se han organizado y que de momento no pueden despegar del todo precisamente por las restricciones del coronavirus, ¿no? Pero es verdad que existe una pasión. Es más, Napoleón sigue enterrado en un lugar de privilegio, y yo no sé si se repara o no los turistas que la Place Vendôme, la figura que corona la columna, sigue siendo Napoleón Bonaparte, ¿no? Como prueba de esa... pasión y esa fascinación que sigue ejerciendo.
Es que,
Willy.
Es que se inventó Francia, ¿eh?
Sí, es un poco lo que iba a decir, que, o sea, es una contradicción que yo no separaría tanto entre izquierda y derecha, porque en la derecha también ocurre. Jacques Chirac en 2005 no, al final no quiso asistir al aniversario de la batalla de Austerlitz, porque consideraba que no se debía conmemorar a Napoleón, que metió a Europa en una guerra tremebunda, ¿no? Y Napoleón es las dos cosas. Fue un caudillo guerrero que metió a Europa en unas guerras horrorosas con una voluntad de conquista, y fue un grandísimo militar y a la vez un desastroso ocupante, porque al final le echaron de todos los sitios que ocupó. Y por otro lado, la mayoría de las cosas que Francia identifica con sí mismo y que identificamos con la construcción de un Estado moderno son napoleónicos. Basta con hablar de la influencia del Código Civil, ¿no? O sea, Napoleón, una de las grandes aportaciones de la Revolución Francesa fue que los jueces no dictan la ley, sino que hay una ley. Pero el que codifica esa ley es Napoleón, que dijo: quiero un Código Civil claro, que todo el mundo entienda. Y nuestro Código Civil también viene de ahí, ¿no? Entonces, la selectividad, ¿no? La idea de que la escuela es del ascensor social, Napoleón. Correos como algo que funciona, porque tienen que funcionar las comunicaciones, Napoleón. Yo me acuerdo que en una entrevista lejana que le hice a este maravilloso hispanista, Josep Pérez, definiéndome Francia, me dijo: mire usted, Francia es, hay una oficina del EPTT, que son correos, la oficina amarilla de correos, y una escuela y un ayuntamiento. Eso es Francia. Entonces usted va al pueblo más perdido de los Pirineos, y si hay correos, escuela y ayuntamiento, estamos en Francia, ¿no? Y entonces esas tres cosas son napoleónicas. Y a la vez es un tipo horrible en cuanto a la recuperación de la esclavitud y en cuanto a la violencia y las guerras, ¿no? Y yo creo que la expedición de Egipto, con la que ha empezado Sergio su exposición, refleja un poco lo que fue Napoleón. Es una expedición que hace antes de ser emperador, o sea, antes de tomar el poder, pero que le da un poder enorme. Es una expedición que pierde, en eso siento contradecirte un poquito, Sergio, la mayoría de los
objetos... Te gusta, la audiencia gusta, ¿eh? Joder.
La mayoría de los objetos importantes de la exposición de Egipto están en Inglaterra, porque él, de nuevo, tuvo una campaña de conquistas muy, muy eficaz, pero luego perdió todo lo que había conquistado, y tuvo que entregar la mayoría de los objetos a Inglaterra. Por eso, la piedra Rosetta está desde 1802 en el Museo Británico, ¿no? Entonces, claro, por un lado está una de las peores matanzas de las guerras napoleónicas ocurre en Egipto, que es la toma de Jaffa, cuando las tropas napoleónicas matan prácticamente a todos sus habitantes civiles en una orgía de violencia atroz. Por otro lado, la expedición de Egipto es la piedra Rosetta, ¿no? Que en la que están implicados una serie de personajes fascinantes. Mi favorito es Pierre-François Bouchard, que es el tipo que la descubre, que era un oficial y a la vez científico que luego estuvo en la guerra de España, sirvió prácticamente en toda la guerra de España, acabó prisionero en Inglaterra y volvió. Y este es el que saca la piedra de la ciudad de Rosetta y dice: esto es importantísimo. O sea, es el que se da cuenta inmediatamente de que eso no es un pedrolo igual, ¿no? Y luego es Champollion el que la descifra, y gracias a la expedición de Napoleón en Egipto, gracias a los científicos de los que acompañaron la expedición, siempre escoltados, gracias a que uno de sus oficiales era un hombre ilustrado que supo ver la importancia de aquello, tenemos la piedra Rosetta y desciframos los jeroglíficos, ¿no? Y luego pues la tuvo que entregar a los británicos, que se la llevaron a Londres, y es tal vez uno de los objetos más napoleónicos que hay en todo el mundo, pues ahí está en el Museo Británico, ¿no? Pero bueno, es un personaje realmente sin el cual es imposible explicar la Francia contemporánea, con sus defectos y virtudes.
Ni el mundo contemporáneo, ni el mundo contemporáneo.
Sí, en todos. De hecho, estaba pensando, a partir de lo que había dicho Willy, de que era un ocupador nefasto, que sorprende comprobar que la incursión de Napoleón en España, en casi todas las representaciones globales de la historia de Napoleón y en la mayoría de las propuestas biográficas, es casi una nota a pie de página en el total. Y cuando para nosotros la invasión francesa y la aportación de Napoleón, tanto cuando están aquí como posteriormente en toda la administración, como estaba diciendo Guillermo, porque luego todo eso lo vamos a heredar, toda la, digamos, nuestra organización administrativa y burocrática es heredada de Francia, pero y de las aportaciones de Napoleón, pero es que nuestra idea de nacionalismo como sentimiento unitario se forja en la lucha contra los franceses. O sea, realmente la conciencia de país tal y como la conocemos ahora es a partir de enfrentarse a esa ocupación atroz, sobre todo desde la primera acometida con esa, digamos, armada española salvaje, que a él le daba un poco igual, era como... Y siempre me pregunto como cuáles son las verdaderas razones, porque hay teorías para todos los gustos, de Napoleón para venir aquí, porque es para joder a Inglaterra, para sustituir a los Borbones por su familia, aunque él decía que no invadió España para colocar a su familia, sino para reformarla, con esa idea de, digamos, de modernizar un país que estaba completamente asalvajado, según sus propias palabras, o para hacerse realmente, bueno, él es verdad que decía que no le interesaba, porque ya se sabía que lo de las Américas podía ser un regalo envenenado de alguna manera. Pero, o sea, siempre está esa duda. A lo que iba es que me parece muy sorprendente que para los franceses la aventura española, como ellos la llaman, sea siempre como una cosa completamente anecdótica comparada, pues eso, con las campañas, pues con la expansión por el este, y nunca y siempre me ha gustado mucho la relación, por ejemplo, de los dos hermanos de Napoleón con José, ese desprecio que le tenía por flojo, cuando realmente José hubiera sido, como apuntaba por ahí Sergio en algún momento, quizá la oportunidad perdida de que hubiéramos entrado en una era distinta. Y ahí hay una historia fantástica.
Sin embargo, Isabel, sí. Perdón, esto, Ale, lo que decías de esto, del que es una nota a pie de página, una cosa un poco importante, el propio Napoleón dice, esa guerra desafortunada refiriéndose a España, me destruyó.
O sea, para él era una china en el zapato, pero primero una china muy cara, en términos económicos y en términos de prestigio, porque si hay algo que socavó su, digamos, su prestigio y su fama de imbatible fue España, que en Europa pues empezaron a decir,
además,
bueno, pues,
por el caos de la guerra de guerrillas, ¿no? Que era una forma desorganizada de combatirlo, ¿no?
Claro, y que tuvo que venir él prácticamente a, porque acordaos que cuando José Bonaparte entra en Madrid se tiene que ir a los 15 días, o sea, es una cosa bochornosa. Han estado aquí, han entrado como un elefante en una cacharrería. Murat tenía a todos más o menos atemorizados, aunque ya se estaban posicionando, pero es que Bailén sucede a 15 días de llegar José Bonaparte a Madrid, que se tiene que ir corriendo a Burgos. Y se queda allí agazapado y dice, oye, que me quiero... Y tenía 50.000 soldados, que me quiero ir. Y escribe al hermano diciendo, que me quiero ir. Entonces, esa relación entre los dos, que además se le llama el tonto José, hice mal en poner al tonto José al cargo de esto, y fue lo que por ahí fue por donde... fue mi perdición, y estuvieron pujando todo el rato por cómo hacer las cosas en España. Lo dramático de esto es que las maneras de José eran completamente contrarias a las de su hermano, que era realmente lo que rechazaban los españoles, que era esa abrumadora entrada sin pedir permiso y sobre todo con unas formas que no eran las adecuadas. Y sin embargo, José, todo el rato, antes hablaba Sergio de la distribución provincial del sur y cómo el norte se lo quiso anexionar, y quien impidió eso fue José. O sea, en un momento determinado le dio el alto y le dijo, mira, no, o sea, por ahí no, porque entonces sí que la tenemos liada, entonces sí que ya aquí es el caos absoluto. Como decía Sergio, vamos a dar unas cuantas vueltas y tampoco quería acaparar esta primera, pero quería también, por lanzarlo para lo siguiente, sumarme a esa idea de que afortunadamente la historia luego ha puesto en su sitio y ha matizado las parodias de la representación de Napoleón, que si tenemos luego ocasión pues eso, hablaremos un poco más en concreto, particularmente de la representación en el cine.
Yo os preguntaré también sobre si es justo lamentar que no se terminara la entre comillas, colonización de España por iniciativa napoleónica, y si era mucho mejor el rey intruso que el rey deseado, que luego tuvimos que padecer. Jota.
Es curioso que un corso que se crió odiando a los franceses acabara siendo el emperador de estos.
Que nunca llegó a hablar bien francés, Jota.
Sí. Hablaba mucho con acento italiano. Italiano. Sí. Que eso además le permitió infiltrarse allí. Pero bueno.
Además, francés de milagro, porque creo que,
que
es corso, Córcega es francesa por unos días antes. Sí. Perdona, Jota.
No, nada que perdonar. Y es curioso, ¿no? Que precisamente sea alguien así quien se acabara convirtiendo en emperador de Francia, y un tipo, pues, cultureta y brillante, conocedor de las matemáticas, era su asignatura favorita, y de la geografía, lo cual sin duda le convirtió en el estratega que era. Y bueno, ya me conocéis un poco a mí, ¿no? A mí no me extraña que los franceses, una buena parte de ellos, renieguen de él, tanto casi como Alemania reniega actualmente de Hitler.
En absoluto, vamos. Es que imagínate Hitler enterrado en los inválidos. O sí. En el Bundestag, ¿no? Hitler enterrado. Es que...
Pero porque es mucho más reciente. Yo creo que es,
no,
es
diferente. No
tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Vale, es una opinión equivocada que tengo.
No, el caso es tu opinión, pero se puede discutir,
sí,
¿no? Jota.
Sí, 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 por supuesto.
Porque no existe paralelismo posible con Hitler en ningún ámbito, o a Pol Pot a lo mejor, pero digo que, sí, que Francia no tiene una relación con Napoleón como la que él tiene Alemania con Hitler, ¿no? Porque uno es un genocida inequívoco y desde luego estamos hablando del siglo XX y el otro es una figura expuesta a todas las dudas que los historiadores plantean respecto a los tiempos en que vivió Napoleón. O sea, al sacarlo de contexto es muy peligroso y hacer comparaciones con von Hitler más aún, ¿no?
Yo te entiendo, pero si tú le quitas el genocidio y te quedas con sus operaciones bélicas, sus ambiciones a nivel imperial, al final la miseria que consiguió en el mundo, los millones de muertos, creo que yo iba por ahí el paralelismo, evidentemente, no por el genocidio ni por intentar exterminar por su xenofobia o intentar exterminar a una raza, evidentemente no iba por ahí. Y yo creo que si Napoleón hubiera sido tan reciente como Hitler, ese a no haber cometido esos crímenes de lesa humanidad contra una raza y los campos de exterminio, yo creo que igual es posible que fuera una figura tan controvertida como la de Hitler, porque puso un continente patas arriba. Podemos desear o nos habría gustado tener la ilustración de los franceses en un país más bien gañán como nos podían pintar a los españoles. Pero creo que si nos ceñimos al daño que hizo, pues es un tipo que como personaje de ficción habría sido maravilloso estudiar sus campañas y ver sus evoluciones y su estrategia militar y su vida absolutamente disparatada y divertida hasta, pero como ser real, a mí es un tipo que me...
Pero Jota, yo digo, a lo que se opone Napoleón es el antiguo régimen. O sea, no es que se oponga a un régimen democrático, se opone a una tiranía establecida por el poder de los estados.
Yo no hablo de que se oponga, yo hablo de guerras y millones de muertos.
Hablamos de términos que sacados de contexto pueden ser confusos, claro, porque sí, no es lo mismo la prosperidad democrática de la Alemania de Weimar y con todos sus defectos que el antiguo régimen que regía Europa, teniendo a los propios súbditos en situación de penosa discriminación y atrocidad.
Sí, o sea, si yo es eso que, no te lo voy a decir. Si yo voy a lo humano, mira, y al daño creado, ver, no estoy hablando de eso.
Pero mira el daño, Jota. Lo tenía guardado para luego, pero lo saco venga, ahora. Cuando Hitler invade otro país, se carga a todos los judíos, instaura un régimen de terror absolutamente distópico. Es verdad que las guerras napoleónicas son muy mortíferas, es verdad. Mucho. Pero cuando Napoleón llegaba a un país y lo invadía, o lo colocaba, pues mira, llegaba por ejemplo a Malta, que todavía no era ni emperador, era solo un militar y estaba de camino a Egipto. Y hay una anécdota maravillosa de su hiperactividad. Era un workaholic que en un día te arreglaba un país entero, ¿no? Y entonces él llega a Malta y dice, esto estoy leyendo de una biografía de Andrew Roberts, que muy estupenda, que sobre la figura de Napoleón. Dice, en sus 6 días en Malta, solo 6 días, dice, Napoleón expulsó a todos los caballeros de Malta, dice, menos a 14, y reemplazó la administración medieval de la isla por un gobierno comunal, disolvió las órdenes monásticas, pavimentó e iluminó las calles, liberó a los presos políticos, construyó fuentes y reformó los hospitales, el servicio postal y la universidad, que a partir de entonces impartiría estudios de ciencias, además de los de humanidades. O sea, y todavía sigue mucho más largo, o sea, así que llegó a fundar una universidad, estableció hasta el sueldo de los bibliotecarios, quiero decir, o sea, era una cosa. Eso en 6 días.
Hombre, no, es que, a ver, la comparación.
Se discute porque lo acabas de comparar con Hitler. La comparación. Lo que hace cuando llega a Malta es exterminar a toda la población. Quiero decir,
una comparación que.
Tampoco mataba a todos, solo los judíos,
¿no? No. Pero hay una comparación que podría ser pertinente. Lo comparas con Julio César, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de.
Claro, eso
de,
sí,
de la arrogancia con que se depone una república para establecer un imperio, ¿no? O sea, se pueden hacer extrapolaciones con cierto sentido y con cierta conveniencia, pero digo que yo creo que una comparación con Hitler invalida por completo a Napoleón, ¿no? O sea, invalida el debate, ¿no? Porque creo que.
Sé de lo arriesgado de mi comparación, pero yo me refería a un aspecto muy, muy concreto que no me ha dado tiempo a explicarlo bien y probablemente tampoco con la dialéctica vuestra, que la domináis mucho mejor que yo, pero para mí son tipos despreciables que han existido a lo largo de la historia. Pero
despreciable Napoleón, es un poco...
Bueno, disculpadme que para mí sea despreciable.
Sí, sí, sí.
A ver, Napoleón crea el mundo. Napoleón crea el mundo en el que vivimos. Y es decir, el mundo que vivimos es fundamentalmente napoleónico. El Estado moderno, o sea, las leyes, el imperio de la ley, la administración racional, el hecho de la meritocracia, o el intento de la meritocracia. La Legión de Honor francesa es un intento por crear una aristocracia, no republicana porque ya era imperial, pero una aristocracia basada en el mérito y no en el origen ni en el dinero, no en la sangre ni en el dinero. Es un empeño eso, suyo, quiero decir.
Tengo aquí una cosita. Eso mismo podría haber llegado sin un tipo que hubiera hecho correr tanta sangre por un continente. Ya está.
Creo que la única comparación posible, Jota, pero meterse en comparaciones históricas siempre es meterse en jardines complejos.
Sé que es un
charco. Sería de que los dos fueron gobernantes de un país que tuvieron una ambición que pasaba por la conquista de Europa sin importarle la catástrofe humana que eso iba a provocar. En eso sí que se podría parecer Napoleón a la Alemania del Tercer Reich, pero la voluntad que tenía Napoleón detrás de esa conquista, que al que muere en la batalla o al pobre habitante de Jaffa, al que asesinan, le da igual, la voluntad que tenía Napoleón era entre comillas, y en el caso de España, que recibió al rey con el Vivan las Caenas, sin comillas, era una cierta voluntad civilizatoria de voy a construir Francia y voy a convertir toda Francia en un imperio, o sea, toda Europa en un imperio de la ley y de la razón método, como dices, claro, fue
deplorable, ¿no? Pero es que lo que pretendía era exterminar
Lo que se llamaba crear el espacio este vital de los alemanes.
El contexto del antiguo régimen, por favor.
Vamos a ver. Un buen ejemplo lo tenemos también en la Constitución de Bayona. La Constitución de Bayona no es una constitución per se, porque no está votada por el pueblo, es una imposición. Pero hay separación de poderes, se quita se prohíbe las torturas, se limita el poder de la Iglesia. O sea, quiere decir, es la ruptura definitiva con el antiguo régimen. Y en un país particularmente como España,
estamos comparando mal ni Hitler ni Julio César. La comparación es con Rubén Amón, quiero decir, la comparación, porque es muy cultureta. O sea, vosotros fijaos, ¿qué hace?
Yo me quedo con Amón.
En el año 1799, cuando llega después del golpe de... después del golpe de Brumario, ¿no? Del 18 Brumario. Sí. Y llega y elimina el directorio, da un golpe, elimina las dos cámaras, da un golpe de Estado, aunque tarda mucho en llamarse golpe de Estado, y crea un consulado de 3 miembros en el cual tienen que elegir quién es el primer cónsul, ¿no? Porque se supone que es un gobierno colegiado de 3 personas, está Siey, está Durot y está él, ¿no? Y lo que propone él es que el primer cónsul sea determinado por orden alfabético. Y, o sea, lo que hace es una típica artimaña amoniana para quedarse con el sillón. O sea, es una cosa maravillosa. Y le sale bien. Le sale bien, además. Sí, o sea, sí. Es maravilloso. No, yo quería, a propósito, volviendo un poquito y saliendo de este jardín genderiano que nos hemos metido, por hacer un apunte sobre su origen corso, que es muy importante. Es muy importante y a él le supuso muchos problemas a lo largo de la vida problemas relativos, porque no le consideraban francés. En algún momento, incluso ya siendo emperador, alguien le alababa lo bien que hablaba francés. Habla usted muy bien francés para no ser francés. Y entonces el otro se volvía y decía, ¿cómo que no soy francés? Soy el más francés, soy el francés, ¿no? Entonces, él nació en 1869 en Córcega. Y fue no solo corso, sino gran nacionalista corso, odiador de los franceses durante buena parte de su juventud. Y en 1789, cuando ya era militar, cuando ya había salido de la academia y ya era un militar francés y estaba totalmente afrancesado, escribió un cuento que hablaba de la dominación, de la lucha de los corsos contra los franceses, que está protagonizado por un héroe corso al que le matan a toda la familia, y que en un momento dado del cuento dice: desde aquel momento, cuando los franceses han colgado cruelmente frente a toda su familia. Desde aquel momento he jurado frente a mi altar no perdonar la vida a ningún francés. Esto lo escribe en 1789, en el año de la Revolución, el que iba a ser emperador de los franceses. Es maravilloso la biografía de Napoleón, cómo pasa del nacionalismo corso totalmente violento y batasuno a ser el emperador, ¿no? Es como si Sabino Arana acabara siendo emperador de España. Es maravilloso.
Eso es muy italiano, de hecho. Eso es muy italiano, la capacidad de transformismo, ¿no? Guillermo.
No, yo quería salir también de Jardines y hablar de tal vez mi momento, no mi momento favorito, pero me parece maravilloso, que es la estancia de Napoleón en Santa Elena, ¿no? Cómo le mandan a un sitio que sigue siendo el lugar más recóndito del mundo y al que más tiempo se tarda en llegar, y me parece una historia realmente sorprendente, ¿no? Porque él le meten primero en la isla de Elba, creyendo que va a ser un exilio suficiente, se escapa de Elba, la vuelve a liar parda en Europa, ya con Waterloo le cogen las potencias y le llevan de una oreja a los confines del mundo, ¿no? Y en Santa Elena es donde fallece, y hay una historia sobre el fallecimiento de Napoleón y el color verde, que es el momento friki de la cultureta que me encanta. Michel Pastoureau siempre dijo que hay una leyenda, y que recoge Michel Pastoureau en su libro sobre el verde y en su libro que se llama Los colores de mis recuerdos, donde cuenta que él muere por el verde, porque para hacer el verde era un color de mala suerte, porque para hacer el verde tenían que poner un poco de cianuro en la composición, y él estaba tan obsesionado por el verde que pintó su casa de Santa Elena entera de verde, y que esa es una de las posibles causas de la muerte de Napoleón, y por eso el verde queda como un color de mala suerte. Ahora es el color del ecologismo y es el color del Islam. Y otra propuesta que hizo Napoleón es que quiso, en un momento dado pensó, pero al final no se atrevió a llevarla a cabo, cambiar la bandera tricolor por una bandera verde, de lo que se llamaba el verde imperial. Nunca se llevó a cabo, pero la bandera francesa sería como la de Pakistán. Pero
su emblema era una abeja. La abeja napoleónica.
Sí, la abeja napoleónica. Pero el exilio de Santa Elena realmente es un momento, yo creo que haría el emperador ahí escribiendo, dictando un libro que es el Memorial de Santa Elena, que se publica después de su muerte y que se convierte en uno de los grandísimos bestsellers europeos y que ha sido utilizado por las dos partes, ¿no? Pero bueno, se convirtió sobre todo al principio en uno de los grandes libros para los liberales europeos, ¿no? Luego, después de las revoluciones del siglo XIX, fue denigrado y se le dio otra interpretación, pero al principio aquel memorial fue considerado un libro importantísimo.
Hablaba Willy del color verde, y en esa biografía que destacaba Sergio, que es buenísima, que yo también estoy leyendo por recomendación de la de Andrew Roberts, que también sirve para calzar mesas y para cualquier cosa casi, habla de cómo él, estando en Santa Elena, bueno, que él en su tosco aliño indumentario de diario, porque volviendo a la idea de la parodia o del Napoleón publicitado versus el de Puertas para Adentro, que era un señor muy amable, como lo Fernández, pues él vestía, lejos de cualquier oropel y de cualquier exhibición, el verde le gustaba mucho, como yo decía, y sobre todo porque le gustaba el uniforme verde de los cazadores a caballo, y que eso, que en Santa Elena no encontró el verde adecuado y le daba la vuelta al abrigo para poder ir camuflado de la manera adecuada. Que era, hablaban de que dicen en esta biografía destacan que era poco bebedor, que era frugal, que era un tipo que las distancias cortas era muy 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 majo, que le gustaba el ajedrez, que esos excesos imperiales eran digamos por crear el personaje, y también a veces como concesión a Josefina, que sí que era de mucho gastar y de mucho aparentar. Y está muy bien la descripción de esa casa de fieras que tienen, pues justo con la proclamación del imperio, con dos cacatúas que solo dicen Bonaparte, o sea, tienen animales que drogaban con rapé a las gacelas, tenían como 39 palacios, o sea, que era como, y luego estaban siempre en el mismo sitio, pero, o sea, él estaba, pues eso, pegados a esas estanterías de caoba que se le caían, las tenía que rehacer de roble porque no le aguantaban. Y como contraste, que bien destacaba luego las contradicciones, Willy, pues sí, reinstauró las misas públicas, los besamanos, las veladas musicales y esas cosas como de maneras de rey absoluto, absoluto y de lujo para que se viera que era emperador, para que nadie se llamara engaño.
Pero eso tenía un elemento propagandístico.
Claro, eso es.
Tiene que tener boato y tiene que tener como una clase dirigente, una élite, y tiene que tener esa, y eso era parte de la propaganda que él manejaba muy bien. Tiene una frase además maravillosa, que hay frases, tú coges frases de Napoleón y puedes jugar luego a decir, ¿las dijo Napoleón o las dijo Pablo Iglesias? Puedes hacer como hacer un juego de adivinanzas y, por ejemplo, dice esta: controlada por el gobierno, la prensa libre puede convertirse en un aliado poderoso. O sea que era un gran propagandista que controló, por supuesto, férreamente todos los periódicos, los cerró prácticamente todos y los puso al dictado, y eso se le puso en contra y a favor a veces. Hay una historia muy, muy curiosa, muy bonita, de su regreso desde Elba, cuando sale de Elba y vuelve en 1815 triunfal, antes de Waterloo, y desaloja a Luis XVIII. Él vuelve a Cannes y desde Cannes sube, va viajando hasta París para recuperar otra vez el trono, ¿no? Y entonces hay una serie de titulares desde principios de marzo hasta finales, los apenas 15 días que le cuesta hacer el recorrido a Napoleón desde la Costa Azul hasta París, de cómo va cambiando la prensa desde la prensa realista, cómo le va recibiendo, ¿no? Dice el titular del Monitor de París, son todos titulares del Monitor de París. El 9 de marzo, cuando se escapa de Elba, titula: el monstruo se escapó de su destierro. Al día siguiente titula: el ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan. El 12 de marzo, el monstruo actualmente avanzado por Grenoble. El 13, el tirano ahora está en Lyon, vuelve tal. El 18, el usurpador se ha aventurado a acercarse, ¿no? El 20 ya dice, ya no dice el usurpador, dice: Napoleón llegará a los muros de París mañana. El 21 de marzo dice: el emperador Napoleón está en Fontainebleau. 22 de marzo, la tarde de ayer, su majestad el emperador hizo su entrada pública y llegó a las Tullerías. Nada puede exceder la alegría del pueblo. ¡Viva el imperio! Es una maravilla. En tan solo 10 días el cambio de la prensa.
Está bien que menciones.
Hay una ruta, por cierto, hay una ruta que en el año 34 la República Francesa hizo una ruta señalizada como una especie de Camino de Santiago, siguiendo las etapas de ese camino de Napoleón, claro. Y todavía se pueden visitar algunos hitos.
Lo que conviene visitar, y eso sí lo recomiendo a la audiencia, es la propia Elba, porque así como Santa Elena está en un espacio remoto, Elba está en la Toscana, enfrente de Piombino. El pueblo que más cerca está de las dos residencias de Napoleón se llama Portoferraio y es de una belleza indescriptible. La verdad es que es territorio italiano. Cuando Napoleón fue exiliado allí, era territorio francés. Están las dos villas que él ocupaba y donde se concedió 300 días de exilio breve, pero no solo breve, sino fastuoso, porque gozó de todos los privilegios. Y es muy curioso porque es tradicional que en esa zona geográfica de Italia hubiera diferentes islas que se utilizaban como presidios, y una de ellas es Montecristo, que es donde obviamente Alejandro Dumas se inspira para escribir su novela y que él mismo visitó después de haber estado en Elba.
Es que es gracioso porque escuchando a Sergio te das cuenta de lo fácil y de lo tendiente a la parodia que es la figura de Napoleón en cualquier caso. O sea, siempre, cualquier cosa que hagas, siempre se puede hacer la interpretación de, evidentemente, cómo las maneras se van recrudeciendo y cómo él se va convirtiendo de ese tipo tan bajo del que hablábamos en ir controlando, y cómo eso contado con cierta sorna pues tiende a la exageración y a la distorsión en última instancia del personaje. Por rubricarlo de alguna manera, a mí me es verdad que lo que es representativo son los testimonios de los propios ayudantes más cercanos, incluso siendo cautos, porque claro, uno siempre puede tener represalias de su jefe, pero es verdad que era generalizado el comentario de que el tipo era realmente majo, ya no solamente Goethe, que estaba completamente fascinado con él, como decías tú.
Le gustaba que le llevasen la contraria, le gustaba mucho discutir. O sea, en privado, en público no.
Que era muy buen discutidor. Eso es curioso.
Podemos ir al Napoleón género literario, género cinematográfico. Sí. Y Isabel, te voy a preguntar por el cine. La verdad es que no sé hasta qué punto es fallido el caso Napoleón. Desde luego nos vas a hablar de la película que nunca pudo hacer Kubrick. Sí. De la película inaugural de Abel Gance, que es probablemente la más acertada de todas ellas. Y de otras incursiones que ha habido con escaso éxito en series, en versiones cinematográficas. O sea, Napoleón es un género cultural en sí mismo y el cine es un buen ejemplo, ¿sabes?
Del todo. De hecho, es que incluso antes de la de Abel Gance, que es de 1927, Napoleón como género cinematográfico es tan antiguo como el propio cine. O sea, la primera película sobre Napoleón es una película que se llama Firma del Tratado de Campo Formio, que es del 1897. Es decir, que coincide casi con el centenario de la propia firma del tratado, que es un cortomudo, evidentemente, pero es la primera, y que, fun fact, es la primera vez que aparece un mapa en la historia del cine. O sea, es un tema recurrente, evidentemente, en el arranque del cine por aquello de la asimilación francesa, pero no solamente en Francia, o sea, en cualquier tipo de película muda, ya desde el principio Napoleón es el protagonista, como antagonista, como villano, como el mal, como la ambición, como la megalomanía, como el gran héroe, como el gran estadista, o sea, estratega, es siempre el tema desde el principio. Es curioso que no se haya hecho una gran serie hasta el momento, cuando se han hecho varias, pero ninguna buena, sobre todo en la época en la que estamos, y porque la vida de Napoleón se presta realmente a la serie. O sea, si en ficción lo que sería perfecto es hacer, pues es una serie que diera el tiempo suficiente para acometer cada uno de los capítulos, porque son complejos y cada uno de los personajes tienen toda una historia en sí misma y siempre están supeditadas a su gran figura. Hay una serie del 74, se llama Napoleón y el amor, con Ian Holm, por cierto, que creo que va a salir varias veces, porque es el tipo que tiene el récord de interpretación de Napoleón, creo que ha hecho de él 3 o 4 veces. Sí. Y hay otra de 2002 con Isabella Rossellini, que también era, y Christian Clavier, que era muy mala.
Es que Christian Clavier hacía, no te lo crees, haciendo Napoleón, porque lo tienes muy relacionado con la parodia. Claro. En la serie estaba también Depardieu, y cuidado que la originalidad del guión venía de Max Gallo, que es uno de los historiadores más reputados, o sea que había cierta ambición de que esa serie de 2002 fuera la más ambiciosa de todas, ¿no?
Sí, y sin embargo era un rollo. Es imposible que la historia de Napoleón sea rollo. Entonces, no se explica nada más que por malas decisiones que no se haya dado todavía la clave. Incluso la película de Abel Gance, sinceramente, son 5 horas de peli, por lo menos en origen, aunque hay distintas ediciones. Y es una película que es capital para la historia del cine. No así para la narración de Napoleón, porque recordemos que la peli de Abel Gance, con sus 5 horas como 5 soles, solamente llega hasta la conquista de Italia. Es ahí donde termina, y su matrimonio con Josefina. La idea de Abel Gance era hacer 5 capítulos, 7 no, eran 5 capítulos con las diferentes etapas y los diferentes momentos de Napoleón, pero evidentemente nada más que pudo hacer Austerlitz, creo que fue ya en los 40, los 50, y no hizo más, porque aquello no había quien lo sostuviera, y los avances técnicos y las en efectos especiales y todas para resaltar a Napoleón como héroe, sobre todo, y la incorporación del Polivisión, que es la precedente del cinemascope y tal, no evita que la película sinceramente sea un rollete. O sea, es, no como narración de Napoleón, o sea, es una gran peli, es una peli imprescindible, pero no es una gran narración sobre Napoleón. Es demasiado exhaustiva y ya digo que a día de hoy es difícil. En esas representaciones de Napoleón, lo que se impone casi siempre es la parodia. Volvemos a esa idea, parodias. Y luego una cosa que le gusta mucho a Willy, que es el tema de los viajes en el tiempo. En cualquier viaje en el tiempo, ya sea Los héroes del tiempo de Terry Gilliam o Blackadder, Black and Forth, la parada imprescindible es la etapa napoleónica y conocer a Napoleón. Napoleón como icono es absolutamente imprescindible en cada parada, pero en todas esas siempre se fuerza lo soberbia, lo ridículo, el epítome de lo que es pedante y repulsivo en Francia, en unas más que en otras, pero es evidente. Por hacerlo, es que de verdad que es inabarcable la cantidad de películas que se han hecho sobre Napoleón. El Napoleón de Sacha Guitry, por ejemplo, que también tiende como a la opulencia y a la grandiosidad, que estaba ahí como Yves Montand, Orson Welles, abarcaba toda la vida, es como parodia involuntaria. Ellos quieren hacerlo en serio y, sin embargo, el personaje se les va todo el rato. Y luego, en la faceta, digamos, de conquistador, en la doble conquistador de batallas o de conquistador amoroso, es donde también, digamos, la parte de Napoleón más llamativa, donde se deja ver como ese, digamos, ese personaje de Desiree como Marlon Brando, como Uber sexualizado, o el Charles Boyer de María Valesca con Greta Garbo. Para mí, sinceramente, aparte de, como parodia, me quedo con La última noche de Boris Grushenko, sin duda alguna. Es decir,
que
al mismo tiempo, bueno, para hablar de Boris Grushenko, ya ves, que es ese Napoleón conquistador, pero al mismo tiempo bastante idiota, que lo interpretaba James Stockland, que era el Strickland de Regreso al Futuro. Porque La última noche de Boris Grushenko, Napoleón es la excusa también. Napoleón y querer matar a Napoleón es la excusa para no ir a la guerra, y eso tiene mucha gracia. Pero para mí, la mejor película que se ha hecho de Napoleón, no la no hecha, que es la de Kubrick, que a ver si podemos colarla después, es Los duelistas. O sea, Los duelistas es una película sobre Napoleón en la que no sale Napoleón. Pero Napoleón está en todas partes. O sea, Ridley Scott, además, que es su primera peli, y esta historia sobre los dos oficiales del ejército napoleónico que son distintos, que son Duer y Ferrot, basada en el relato de Joseph Conrad, están 15 años retándose a duelo. Esos 15 años que coinciden con la etapa gloriosa de Napoleón, de 1800 a 1815. Y uno es inteligente, estratega, que es David Carradine, y el otro es impulsivo y es arrogante. Y en algún sitio he leído y he intentado encontrar la cita para traerla y no lo he encontrado, con lo cual este razonamiento no es mío, es de algún crítico, pero me parece súper apropiado. O sea, lo he inventado, pero me parece súper apropiado. No sé, o sea, a mí me parece una película maravillosa, pero además es que, y tiene toda la razón, los dos personajes, que uno es un bonapartista fervoroso, viene del arroyo, ha tenido una vida gracias al ejército, es una especie de Sorel vehemente, con resquemor de clase, y ahí como todo el rato, como con mucha rabia, y el otro es un tipo hábil en los salones, que va a culebrear según sopre el viento. Son las dos personalidades de Napoleón luchando entre sí durante todo el tiempo. O sea, es una película súper sencilla, que va simplemente de dos tíos que se retan a duelo, coincidiendo con las etapas puntales de las campañas napoleónicas, con una cinematografía brutal y en presupuesto, cosa que de la que Kubrick podría aprender, y al mismo tiempo es probablemente la mejor descripción que se hace de la personalidad de Napoleón.
¿Cuál es tu pack cultureta napoleónico, Willy?
Pues de nuevo me vais a acusar de ser un poco friki, un poco obvio. Mi pack cultureta napoleónico es por un lado, empezaré por lo obvio, que es la Cartuja de Parma. Es una novela que me encanta en una época de mi vida, porque tenía unos amigos muy queridos allí que vivían en Parma, fui mucho a Parma y la leí en aquellos viajes, visité la presunta Cartuja, y es una novela que me parece maravillosa. Leí en ABC una crítica de Pedro García Cuartango, que en realidad era que es uno de los tipos más leídos que conozco, y decía, era algo así como, es la mejor novela del mundo, ¿no? Era como un texto que era un canto de amor a la Cartuja de Parma, y la Cartuja de Parma es una novela profundamente napoleónica, sí. ¿No? Y Stendhal escribió una biografía de Napoleón que nunca terminó, fue soldado de Napoleón y era un absoluto enamorado de la Europa napoleónica, ¿no? Y tiene la mejor descripción de una batalla de Waterloo, en la que, como es bien sabido, el protagonista no se entera de nada, ¿no? Sino que se cae, queda consciente y dice, ha habido una batalla, quien ha ganado, ¿no? Y que es un poco la mejor descripción que existe nunca, sí, de la guerra, porque los que viven la guerra es rarísimo que se puedan entender. Y en la parte friki, que no es tan friki, hay una película que me encanta que se llama Mi Napoleón, en inglés se llama
Ian Holm.
En Perros New Clothes, donde está Ian Holm haciendo de Napoleón, y que he descubierto ingenuamente y estúpidamente esta misma semana, y me la he leído, que se basa en una novela de Simon Leys que se llama La muerte de Napoleón, que ha publicado aquí Acantilado, que es una novela deliciosa. Simon Leys es un súper experto en China y en Mao, y escribió una novelilla de Napoleón que cuenta en el prólogo que nadie le quería publicar, y que al final se la publica alguien como diciendo, bueno, pues vamos a probar, y de repente fue un éxito en 10 países y se hizo esa película, ¿no? Entonces lo que cuenta Lo que cuenta la novela es que Napoleón se fuga de Santa Elena. En la novela, en la película es más rápido el viaje, en la novela es delicioso, porque son 10 meses de viaje, básicamente, salir de ahí en el siglo XIX. Y llega a Francia y inicia una nueva vida en Francia. Y bueno, tanto la película como la novela, aparte de una cosa muy chistosa y muy agradable de ver, es también una reflexión sobre si Napoleón quiere ser Napoleón o en un momento dado descubre que no quiere ser Napoleón y qué es lo que hace un emperador. Y es, bueno, es un poco cuenta el genio de Napoleón, incluso sin ser emperador, ¿no? El genio militar aplicado a la venta de sandías. Y es que él llega a casa de un viejo soldado napoleónico que tenía una tienda de un negocio de frutas en el París del 19. Y entonces cuando llega, justo el señor se acaba de morir, ¿no? Y su viuda es esta actriz danesa, que no sé pronunciar su nombre, Iben Helde, una actriz estupenda, la de y entonces el negocio es un desastre, ¿no? Y entonces se van a vender y siempre vuelven con los carros de sandías totalmente, totalmente llenos. La actriz es la de Alta Fidelidad, que se me ha ido un momento en la película. Y entonces, en una de esas vueltas vuelven y de repente Napoleón ha hecho un plan de ataque diciendo: no tenéis que vender sandías en los mercados porque ya hay mucha competencia. Hay que aprovechar la ola de calor para vender sandías en las calles más concurridas de los barrios que estén más lejos de un mercado. No sé, y le señala a todos y naturalmente la señora se hace rica y acaba enamorada de Napoleón, ¿no? Es un Napoleón aplicado a la vida civil. Y es una pena porque la película no se encuentra en ningún lado. Yo la tengo en un viejísimo...
¿Se está en Filmin?
En un viejísimo DVD. ¿Está en Filmin? Yo no la encontré. Sí. No la encontré, y en cambio el libro...
Juraría que sí, ¿eh? Hace poco yo creo que la he visto. Sí,
yo la tenía en DVD, en cambio el libro de Simon Leigh se encuentra y es muy recomendable porque es de verdad una historia deliciosa.
Es muy bonito el título, por cierto, no sé si es el libro coincide, pero se llama El traje nuevo del emperador, Napoleón. ¿No?
El libro se llama La muerte de Napoleón y aquí se tradujo de una manera absurda como Mi Napoleón, cuando es verdad que el título es precioso.
Sí.
Sergio, ¿de qué pack cultureta tú presumes?
Tiro por la calle del medio otra vez y creo que mi Napoleón favorito es el de Tolstoy en Guerra y Paz, sobre todo en la parte de Austerlitz.
Sí, porque no hemos hablado de Rusia todavía. No hemos hablado de Rusia todavía.
Ese Rusia es para otra cultureta, pero esa Rusia en ese viaje de ida y vuelta, a la ida y a la vuelta, es maravilloso. Pero esto no es en Rusia, esto es todavía en Austerlitz, cuando se enfrenta ahí en ese primer enfrentamiento, y esa primera vez que aparece Napoleón, a mí me parece que es un Napoleón de una talla literaria brutal. Pero bueno, luego está el Memorial de Santa Elena, ¿no? De Les Cases, que habla mucho de ese final, de ese Napoleón ya derrotado, y que no hemos hablado tampoco mucho de Santa Elena, hemos hablado muy poquito, porque ahí se hace amigo de una niña que se llama Betsy, que es su mejor amiga en Santa Elena, y eso es una historia también maravillosa, ¿no? Ese Napoleón ya totalmente derrotado, que podía perfectamente inspirar un novelón, ¿no? Pero hay un libro, un autor italiano, Giacomo Leopardi, que escribió unos diarios que empezó a escribir en 1817, y cuando ya acababan de terminar las guerras napoleónicas y el mundo estaba intentando resituarse o recomponerse de los jirones después de Napoleón. Y los diarios de Leopardi, que se llaman el Sibaldone, que son unos diarios maravillosos, que mezclan muchísimos géneros, mezclan muchas reflexiones, se parece un poco a los ensayos de Montaigne, y ahí refleja mucho el estado de estupor y desamparo de lo que acababa de pasar, ¿no? De ese terremoto que había sacudido Europa hasta los cimientos, que se llamaba Napoleón y que ya no estaba y que era una presencia fantasmal y que está presente prácticamente en cada página. Para mí el Sibaldone de Leopardi, aparte de ser una lectura muy lírica, muy actual, en el sentido muy poco del siglo XIX, muy poco de su tiempo, nada que ver con la heroica de Beethoven, de la que no hemos hablado tampoco, nada que ver de los cantos, ni siquiera con Los Miserables de Víctor Hugo, que también es una novela muy napoleónica o post-napoleónica, ¿no? Está la sombra de, del, del régimen de Napoleón siempre y de aleteando Fouché, por todas partes.
Y de Fouché.
Que le nombra ministro del Interior, que dice, tiene que ser el ministro del Interior porque reúne todas las virtudes que debe tener un ministro del Interior, que es un ser abyecto y de poco fiar, ¿no? Entonces tiene que ser un ministro del Interior. Ese Sibaldone de Leopardi es maravilloso.
Mi Napoleón está en Filmin, antes no estaba, pero ahora sí. Está. Me llevo una gran alegría.
O sea, que en vez de escucharme, estabas buscando el Filmin. ¿Pero qué es eso?
qué poco respeto. Los duelistas es tan buena que tiene a Albert Finney como Fouché. O sea, es que ese es el nivel. El Fouché de los duelistas es Albert Finney. Perdona,
hay que mencionar también a Jacques-Louis David y toda la pintura que se puede ver en el Louvre, el retrato de Cueste, la coronación.
Con Napoleón en el centro. Sí,
qué barbaridad, ¿no? Ese culto a la personalidad de Jacques-Louis David. Perdona, Sergio. Digo, para que veamos que la cultura nos exuda, es algo así, es como...
Menos Marina Abramovich ha influido en todo el arte, ha influido Napoleón, hay representaciones napoleónicas por todas partes, pero creo que Isabel quería hablarnos de una que no fue, que no pudo
ser. Sí, proyecto fallido.
Quería sumarme a la parte cinematográfica de tu amor por Guerra y Paz más que compartido, diciendo que Herbert Lom es probablemente uno de los mejores Napoleones que ha habido nunca en sus pequeñas incursiones en la película de Kim Vidor. Es un Napoleón sereno, amargado, cabreado y tal, pero bastante templado para lo que suelen ser digamos las representaciones de Napoleón. Y luego que no me resisto a contar uno de los chistes de Boris Grushenko, que los tenía ahí, que de repente me estaba acordando, también prestándote toda la atención del mundo, Sergio. Pero ya veo
lo que hacéis mientras hablo.
Cuando Sonia y Boris intentan asesinarlo y lo dejan cao de un golpe en la cabeza a Napoleón, justo antes de que él intente meterse en la cama con Sonia, empiezan a enzarzarse en un dilema moral, en esa parodia de Guerra y Paz, claro, sobre la oportunidad y la conveniencia de matarlo y el cargo de conciencia, que no quieren matarle porque eso es muy difícil, y ella en plena, digamos, discusión absurda dice, no me cites otra vez a Tomás de Aquino, y dice por supuesto, nunca debes matar a un hombre, en especial si eso significa quitarle la vida. Es una película maravillosa.
¿Puedes contar el chiste otra vez? Que estaba buscando un pasaje en Guerra y Paz.
Idiota eres.
No te estaba escuchando.
Yo estoy mirando recetas napoleónicas en YouTube.
De verdad, ¿cómo sois? Aparte de las representaciones de David, también está la pintura de Benjamin Robert Haydon de Napoleón mirando a Santa Elena, que es, por cierto, el plano final también de los duelistas, y siempre también muy copiado y es como la imagen de la derrota absoluta. Si hay alguien que se obsesionó con Napoleón, sin duda fue el otro Napoleón, Kubrick, Stanley Kubrick, que quería hacer a toda costa la historia completa de sí. Napoleón, y se vino un poquito arriba cuando después de hacer 2001, claro, dijo, cuela todo. O sea, si una película en la que la mitad de la película es muda sobre preceptos filosóficos con música clásica, que al final no se entiende, con primates haciendo sus cositas, ha ido la gente a verla, yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, él pensó, si esto ha colado, dice, Napoleón va a ser un paseo militar, nunca mejor dicho. Pues no fue así, lamentablemente. Él tenía, o sea, para Kubrick fue Napoleón, por lo que para otros tantos fue el Quijote, o esos proyectos nunca resueltos. Y él la hizo, o sea, quería hacer lo que hizo con Barry Lyndon, básicamente. Lo que pasa que de alguna manera...
más gente.
Claro, a lo burro. O sea, hizo Barry Lyndon realmente. ¿Tenemos Barry Lyndon? Esto también hay que hacer esa reflexión. Tenemos Barry Lyndon porque no tenemos Napoleón. Entonces, para los que nos gusta mucho Barry Lyndon, podemos especular sobre lo que hubiera sido Napoleón, pero tener Napoleón hubiera significado no tener Barry Lyndon, porque os puedo asegurar que si hubiera hecho Napoleón, Barry Lyndon no lo hubiera hecho. Dos veces ese dispendio no lo hubiera podido repetir. Entonces, claro, él tenía la idea de hacer, pues eso, la cosa a lo gordo. Con esos casting además tan raros que él proponía, que nunca tenía estrellas, que además quería a Audrey Hepburn como Josefina, que parece como una decisión un poco rara. Ian Holm se barajó también para Napoleón, que él acabarando siempre las representaciones del corso, pero tenía a David Hemming, que era un actor que ya entonces ya era de segunda, a pesar de haber hecho Blow Up y tal, y que siempre fue de segunda, que era como su... De hecho, se perfiló también para hacer de Alex en La Naranja Mecánica. Bueno, el caso es que tenía...
El caso es que, Isabel, fíjate que sí. Hablamos de un proyecto fallido, y va a quedar fallida sí. Tu exposición de la película
Malita
fallida
sea.
De Napoleón,
no me lo puedo
porque
creer.
Se nos agota el tiempo. Tenemos unos deberes publicitarios, pero es que muy bonita esta idea de hablar fallidamente del proyecto fallido de Napoleón. Lo haremos en sucesivas entregas.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. And Smokestack
Lightning. Por este querido bluesero, a bote pronto, alguien podría pensar que voy a hablar de B.B. King, porque hoy se cumplen 6 años de su fallecimiento, pero no, hoy toca hablar de unos británicos que también tocaban blues, y se trata de una banda muy infravalorada, pese a que por ella pasaron 3 de los mejores guitarristas de la historia. Hablo de los Yardbirds, y el pretexto para hacerlo es que hoy hace 45 años que murió su cantante Keith Relf. Cuentan que electrocutado a los 33 años porque a su guitarra le falló la toma de tierra. Algo bastante aterrador e inquietante, por cierto. Si por algo son recordados principalmente los Yardbirds a día de hoy, es por haber sido la primera banda seria del gran Eric Clapton. Joven guitarrista entonces, un prodigio del blues que guió a la banda durante esos primeros pasos hasta que la falta de éxito les llevó a decidir abandonar el blues y abrazar el pop. Y ese primer intento fue el emblemático For Your Love. For Your Love. Esta melodía llevó a que esta canción se convirtiera en la última que tocó Eric Clapton con los Yardbirds, abandonara la banda y pasara a formar parte de los Blues Breakers, la banda de John Mayall, para seguir interpretando blues ortodoxo. Pero volvamos a los Yardbirds, que intentaron que Jimmy Page sustituyera a Clapton, pero este se negó, Jimmy Page, porque vivía muy bien como músico de sesión. Eso sí, por recomendación del propio Jimmy Page, los Yardbirds ficharon a Jeff Beck, otro prodigio de las 6 cuerdas, que nunca ha destacado por ser un gran compositor, pero sí como arquitecto de texturas sonoras. Era un maestro del fuzz, del reverb, de las notas sostenidas y un espectacular digitador, capaz de hacer unos solos increíbles. Era lo que necesitaban para interpretar las maravillosas canciones que empezó a escribirles Graham Gouldman, como este Heart Full of Soul. Las melodías brillaban y con ellas llegó el éxito. Y Jeff Beck experimentó incluyendo elementos de la música oriental incluso en esta canción. Además se le eligió como mejor guitarrista de Gran Bretaña por encima de Eric Clapton, algo totalmente inusual. Las giras se sucedieron sobre todo en Estados Unidos, pero surgieron los problemas, porque tras un desastroso concierto en Londres, en los que el alcohol fue el principal protagonista, el bajista de la banda abandonó a los Yardbirds y Jimmy Page, precisamente que estuvo como espectador en ese concierto, esta vez sí se sumó a ellos, aunque fuera como bajista. Pero pocos meses después, Jimmy Page agarró la guitarra y junto a Jeff Beck formó la dupla de guitarristas solistas más potentes de la historia. Desgraciadamente estuvieron muy poco tiempo juntos y solo grabaron 2 canciones. Stroll On, que aparecieron interpretándola en Blow Up, que la mencionaba Isabel, la película de Antonioni. Y la otra es esta maravillosa Happening 10 Years Time Ago. Deberían haberse convertido en la mejor banda de Gran Bretaña, pero en mitad de una gira americana, Jeff Beck abandonó el grupo y los Yardbirds decidieron seguir como cuarteto. Y entraron en esa infravalorada etapa final con Jimmy Page como líder absoluto, dejando ver en el álbum Little Games cómo el guitarrista fue cimentando el sonido de sus futuros Led Zeppelin. Aunque curiosamente Jimmy Page se inspiraría en el sonido de los nuevos proyectos de sus dos excompañeros, podríamos decir, de los Yardbirds. Por un lado, los Cream de Eric Clapton y sobre todo el Jeff Beck Group y su álbum Truth, que a los fans de Led Zeppelin le deberían echar un ojo encima, o mejor la oreja, porque es una joya. Me despido con Smile on Me, una de las últimas canciones de los Yardbirds, en los que ya se notaba la dirección en la que apuntaba Jimmy Page. Simplificando mucho la historia, los Yardbirds se disolvieron y Jimmy Page formó Led Zeppelin, pero su primera gira la hicieron bajo el nombre de The New Yardbirds por un asunto contractual del manager. Smile on Me.
Nos vamos a ir despidiendo, quedan muchas cosas que contar por Napoleón. Prometemos un espacio aledaño, no sabemos cuándo ni cómo, pero siempre.
En el siguiente centenario. En el siguiente centenario.
En el 300 aniversario de su nacimiento, o con ocasión de cualquier triunfo militar o de cualquier derrota. Hemos hablado muy poco de su caballo, de Marengo, por cierto. Ese caballo blanco que tenía Napoleón.
Y de Josefina, poquísimo.
Hemos hablado de la hermana, eso sí, en el introito, en fin. Pero hemos pasado un rato muy bueno con vosotros. Así que, JF León, hasta la semana que viene.
Aviantó.
Querido Guillermo Altares.
Hasta la semana que viene.
Exactamente. Sergio Molino. Sergio Molino.
A tout à l'heure. Bonne nuit, bonne nuit.
Sí, Isabel Vázquez.
Allez, allez, le salchichon.
Y gracias a Nacho García y a Carlos Turmer y a Marta Soto, todos ellos han sido artífices de este extraordinario programa, que es irrepetible porque en realidad nunca lo vamos a volver a hacer.
Smile!